Gustavo Franquet, desde territorio argentino. Buen día, doctor Gustavo. Le saluda Javier Panza desde la Unión 800 AM de Asunción. ¿Cómo está?
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien. Para contextualizar un poco, usted es abogado y vive exactamente ¿en dónde, doctor Gustavo?
En la ciudad de Buenos Aires. Yo en este momento estoy acá en la ciudad de Buenos Aires.
Está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y usted tiene contacto directo con la señora Miriam Villalba, quien está en territorio de Misiones, doctor Gustavo?
Yo tengo contacto directo con la señora Miriam y también tengo contacto directo con la señora Daisy, la doctora, la abogada Daisy Irala en Paraguay también.
También. Bueno, ustedes vienen acompañando a la familia desde el primer día en que se registró la muerte de estas dos niñas, doctor Gustavo.
Nosotros venimos acompañando a la familia desde el primer día, justamente porque además venimos acompañando a la familia en lo que podemos, en las cuestiones de solidaridad y jurídicas desde hace muchísimos años, más de 10 años seguramente.
Uh-huh. Y en territorio formoseño, ¿quiénes viven exactamente?
No, usted, como dijo usted recién, ellas no viven en territorio formoseño,
perdón,
viven en territorio misionero.
Ahí en Puerto Rico, ¿quiénes viven? Me he confundido, doctor Gustavo. ¿Quiénes viven exactamente?
Sí, en Puerto Rico vive la señora Mariana Ayala, que es la mamá de Miriam Villalba, que la señora de la que estamos hablando, la abogada Miriam Villalba, y también viven dos de sus hermanas, Rosa y Laura. Y además, por supuesto, sus hijos. Sus respectivos hijos e hijas.
También. O sea, viven la señora Rosa, la señora Laura, la señora Miriam y la señora Mariana.
Exactamente.
Uh-huh. ¿En estos momentos estas personas siguen en territorio de Puerto Rico, doctor Gustavo?
Como hace muchísimos años, sí.
Uh-huh. Bien. ¿José Villalba dónde está, doctor Gustavo? ¿Sabe usted? ¿Él está en Buenos Aires o en Puerto Rico también?
No tengo la menor idea de dónde está José Villalba. Supongo que estará en Paraguay. No tengo idea.
Ajá. Bien, no es el punto. Bueno, y él pudo hablar con la señora Miriam. ¿Exactamente en qué acciones le están asesorando en estos momentos? Me imagino que en la repatriación de los restos, ¿o se va a proceder a dejarlas acá, estas niñas, doctor Gustavo?
No, la familia en un primer momento pensó en la repatriación de los restos, pero sobre todo la insistencia de muchas personas del campesinado de la zona de San Pedro, que es donde están ahora los restos depositados en un cementerio de Lima, y también de algunos familiares, tengo entendido que del papá de una de ellas, de las niñas, pero sobre todo de mucha gente ahí, de muchos campesinos, de muchas madres, de muchas personas de San Pedro, les han pedido, por favor, que dejen los cuerpos de las niñas ahí. Y ellas han accedido, así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo hacemos para hacer una investigación independiente resguardando los cuerpos ahí en Lima.
Ajá. ¿Quién fue el familiar que retiró los cuerpos, doctor Gustavo?
El familiar que recibió los cuerpos y es Nito, la verdad que lo conozco como Nito Villalba, es hermano de Miriam, de Laura y de Rosa. Si no me equivoco, como le digo, supongo que también José estará en Paraguay, no tengo idea, pero en todo caso Nito es la única persona de la familia hasta donde yo conozco. No sé si hay otro hermano más, la verdad no conozco tanto a la familia Villalba, pero Nito es el único familiar que está en Paraguay.
Claro, porque él hizo los trámites como familiar y así establecen las normativas que están obligados a entregarles.
Por supuesto, sí, además la abogada también tenía la autorización de las mamás.
Ah, también tenía. Doctor Gustavo Franquet, para entender un poco, por una cuestión de construir un poco la información como periodista, y también me hago eco un poco de la gente para que entienda la historia. Estas niñas son hijas de Laura y de Miriam.
Las hijas son hijas de Laura y de Miriam, sí.
Bien. ¿Y es un mismo padre o son dos padres diferentes, doctor Gustavo?
No tengo la menor idea. Nunca, jamás, jamás desde que la conozco les pregunté en ninguna de esas cosas. Solo, no, y no se lo voy a preguntar a ninguna madre que venga y me diga que tiene anotado a su hijo solamente su nombre. Yo acá jamás le voy a preguntar, ni jamás le pregunté, ni jamás le voy a preguntar a una madre que se presenta con una partida de cimiento que donde figura ella como madre y nadie más, de ver, hey, ¿quién es el papá? Jamás lo hice y no lo voy a hacer jamás.
Doctor Gustavo, usted no me tome mal lo que yo le estoy planteando. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted también refiere. Pero
está bien. Yo soy un poco fehaciente, vehemente, pero no lo tomo mal, por favor.
Entonces, le cuento por qué construyo de este modo la pregunta. Porque en ese audio de Carmen Villalba, inclusive cuando habíamos hablado con el doctor Eduardo Ojeda, nos dijo, lo que pasa es que las niñas fueron para el cumpleaños del padre. Es por eso que le pregunto.
¿El cumpleaños la primera cuestión con respecto a eso, sí, es una confusión lógica por la siguiente razón. Yo, y ahí estoy adivinando prácticamente, pero estoy usando la lógica. Lo que pasa es que no era el cumpleaños de los dos padres o del padre uno solo. Yo no conozco los detalles, pero si hasta donde yo entiendo, era el cumpleaños de uno de los padres de las niñas, de uno de los padres de una de las niñas, o sea, a ese cumpleaños. En realidad las niñas, a ver, vamos a dejar el cumpleaños de lado. Las niñas fueron, más allá del cumpleaños que existía, aparentemente, por lo que dicen, por lo que todos dicen, además, en realidad las niñas fueron porque eran niñas de 11 años que querían conocer a sus padres, porque de hecho no sé si los habían... ellas los conocían en el sentido de que tal vez sus padres las conocían, no lo sé. Pero ellas seguro que no conocían a los padres porque se habían criado sin conocer a sus padres.
Doctor, ahí está. Usted me está dando una respuesta que simplemente respondiendo a mi pregunta. A mí no me interesa saber la intimidad de las personas, pero como ustedes en la información que nos entregan, las niñas querían conocer a sus padres o a su padre. Eso es lo que estaba buscando aclarar.
O a su padre, sí, sí. Yo cuando hablo plural o singular estamos hablando... Yo entiendo sinceramente... Quiere que le diga lo que yo creo que son sus padres, pero yo no puedo asegurarlo, ese es el tema. Yo no sé si es su padre, pero yo hablo a sus padres desde la información que yo manejo, porque insisto, aún en esta situación, yo no les requiero a Miriam ni a Laura, no les requiero precisiones, yo no necesito las precisiones.
No, doctor
yo
Gustavo.
Yo necesito información de su vida.
Doctor Gustavo, yo...
No, por favor.
Yo hace mucho tiempo soy un defensor que la mujer es libre... De construir su vida como ella considera, si vamos a hablar en esos detalles, pero no me centro en eso, sino continúo con la construcción de mis preguntas nada más. Porque querían conocer a sus padres. ¿Significa que sus padres estaban en ese campamento, doctor Gustavo?
Mire, está fuera de duda que sea su padre o sus padres, son guerrilleros, están en el interior de Paraguay.
Exacto.
¿Dónde estaban? Además, de ninguna manera... Es más, si yo tengo que opinar estoy escuchando las autoridades del Paraguay, hasta pondría en duda realmente si había un campamento, quién estaba en el campamento, todo es tan confuso, tan contradictorio. Ya escuché tantas versiones diferentes de parte de autoridades del Paraguay que de ninguna manera voy a repetir que estaban los padres en el campamento o no estaban en el campamento, porque realmente es imposible saber qué es lo que sucedió allí en el interior de la selva, el monte, en la serranía, he escuchado decir alguno de los militares.
Créame, doctor Gustavo Franquet, que también estamos haciendo cuestionamientos, inclusive la forma en que se realizó la inspección y posterior autopsia del cuerpo de las niñas, la toma de muestras de nitrito y nitrato o parafina para ver si ellas dispararon, la forma en que procedieron a enterrarlas esa misma noche, la eliminación del uniforme en cuya foto aparecen estos uniformes, esos cuestionamientos también los hacemos, doctor Franquet, compartimos. Quiero continuar.
Sí, además yo agregaría, perdón, no, lo dejo terminar.
¿Qué quiere agregar?
No, que yo además agregaría algo inicial a todo esto, es que por ejemplo yo escuché si no me recuerdo, tres versiones, o cuatro, no sé, tres por lo menos diferentes, de la explicación de cómo llegaron a ese lugar. Escuché una primera información de, creo que de un general, que hablaba de una investigación de meses, del año, no sé, de 8 meses, no me acuerdo, de muchísimo tiempo. Después escuché otra persona que decía, no, en realidad veníamos simplemente haciendo patrullaje y nos encontramos con esto. Después otro que dijo, en realidad nos dijeron, tuvimos denuncias de que había gente moviéndose y fuimos a ver. Y otro que dijo, no, bueno, en realidad el día anterior vinieron, nos hicieron una denuncia de que había habido un disparo, entonces fuimos a ver. O sea, todas versiones diferentes, todas versiones diferentes. Y después, además, insólitamente, cuando yo no conozco los protocolos de Paraguay, pero conozco los protocolos así internacionales, y he visto además en Paraguay que cómo han hecho algunos operativos, tanto en el interior como con la ciudad de Asunción, siempre se filman ese tipo de cosas, siempre se filman. O sea, salen a hacer patrullas normales, digamos, para pasear, y están obligados a filmarlas. En este caso, no están las filmaciones, pero además también escuché distintas versiones. Escuché las versiones, empezaron por unas versiones de que como era serranía no se podía filmar, lo cual es absurdo, por supuesto. No sé cuál es el impedimento de la serranía para filmar. Y la última que escuché es de alguien que dijo que se le habían acabado las baterías.
Y le agrego, también la información a la que accedí es que supuestamente fue una incursión de verificación. Entonces, hasta ahora no nos expusieron, por ejemplo, la orden judicial que les permitió hacer este tipo de incursión, porque ahí es donde se van a tener los detalles.
Y además de eso, la intención de... Y primera, decir, esto es una investigación de muy largo tiempo, se dieron cuenta que eso denunciaba que tenían que tener información precisa de lo que estaban haciendo y podían... Y entonces se deducía que también sabían que había menores ahí. Y entonces después dijeron, bueno, dejaron el lado de la investigación y empezaron a decir, fue un accidente, nos encontramos de casualidad. Uh-huh. Y después está la versión de si ellos atacaron, si nosotros atacábamos. Es todo ridículo. Uh-huh. O sea, porque aparentemente están diciendo que una niña de 11 años les disparó con un fusil. Entonces, como no, también es sostenible, por supuesto... ayer creo que vi de un militar, no sé si retirado, que analizaba eso desde el punto de vista de la lógica y en todo caso con el esfuerzo de ser militar, diciendo una niña de 11 años, señor general, le habla creo que a Grau, no puede disparar un fusil y soportar el retroceso, toda una serie de cuestiones que dice el general, y por supuesto es ridículo. Así que bueno, estamos así,
en
medio de versiones ridículas y contradictorias.
El doctor Gustavo, me decía el médico forense Pablo Lemier, La muestra para nitrito y nitrato para saber si las niñas dispararon o no un arma, se tiene que hacer antes de que se le tomen muestras dactilares, porque el producto utilizado para la extracción de la muestra dactilar puede contaminar esa prueba. Tampoco hay información clara al respecto, por ejemplo.
No, absolutamente. Nosotros... con todo el respeto, yo no tengo ningún conocimiento de él, y además respeto, más allá de las circunstancias, si se vio obligado o tuvo el coraje o no le quedó otra cosa que admitir. Respeto particularmente el hecho de que el doctor Lemier haya certificado la verdad, además. Como le dije yo, nosotros conocemos a la familia Villalba, de hace muchos años.
¿Terminó destrozando la actuación del Ministerio Público sobre las decisiones? Eso es categórico.
Absolutamente. Yo quiero volver sobre eso. Yo conocía a las niñas, porque yo he ido a visitar a la familia cuando las niñas eran niñitas, bebés, que tengo ahí por ahí unas fotos y filmaciones de hablando, balbuceando como bebés en el año 2012, las conocí, después fuimos a visitarla, siempre visita de familia, he ido con mi familia yo a visitarla, a esa familia, en el 2015, y hace un tiempo atrás que yo viajé para una audiencia judicial que se hizo con una acusación contra Carmen Villalba, ridícula, la última que se hizo, y pasé pues también a visitar a la familia de regreso, unas horas, y vi justamente a estas niñas que ya estaban muy, muy crecidas, pero justamente, imagínense mi indignación cuando yo escuchaba al monstruo del doctor Ferreira haciendo alusiones sexuales, además, haciendo alusiones groseras monstruosa sobre la sexualidad, el desarrollo sexual de las niñas, mentirosas, diciendo, yo que las conozco de muy chiquititas, y sé perfectamente que eran niñas de 11 años, y sé perfectamente que eran niñas, niñitas, imagínense que yo, y que además, por supuesto, las quería muchísimo yo, a ellas dos, como a sus hermanitos, a sus primitos y todos ellos, ¿no es cierto? Que son niños dulces, educados, inteligentes, esplendorosos, y escuchar que un monstruo como el doctor Ferreira, hablando de su sexualidad y de sus rasgos sexuales, mintiendo, yo que las conozco sabiendo perfectamente que él estaba mintiendo, lo escuchaba palabra a palabra sabiendo que ese monstruo estaba mintiendo descaradamente, al lado de un general y del fiscal Delfino, otros dos monstruos. Imagínense mi indignación. Usted no sabe lo que eran esas niñitas, lo que era María y lo que era Lilita. Lo dulce, lo necesitada. Perdóname, ¿no? Porque yo me exalto. Hago otra pregunta, yo tengo varias cosas más para decir, pero me voy a escuchar.
No, doctor Gustavo, nosotros también le llamábamos justamente en ese contexto porque no es fácil acceder a la familia para tener versiones en calidad de versión o contraparte o derecho a réplica. O sea, pasa que, doctor Gustavo, entrevistamos acá al fiscal, al general, al forense, a los investigadores, pero es nuestro compromiso también como comunicadores buscar la otra parte, la versión de la familia y demás, y el doctor Eduardo y usted son los únicos a quienes pudimos acceder hasta ahora.
Yo le explico, Javier, le explico. Yo ya ayer cuando ustedes me contactaron le había explicado. El problema es muy sencillo. La familia se siente tan agredida, no ya por el Estado paraguayo, sino también por la mayor parte. Sinceramente no estoy hablando de ustedes porque la verdad que ellas ni saben. Digamos, yo les comenté en la radio La Unión creo, y ellos no me dijeron nada. Lo que ellas tienen la decisión de no comunicarse con ningún medio del Paraguay porque se sienten insultadas, ofendidas, porque sienten que todo el tratamiento... Yo entiendo que ustedes no son culpables, ustedes tendrían que, en todo caso, tal vez... Yo, bueno, rescato, por ejemplo, el comunicado que sacaron los periodistas de Última Hora, distanciándose de la tapa del diario Última Hora, en la cual acá el presidente del Paraguay festejaba... contento la muerte de las dos nenas. En Paraguay se distribuyeron... Los medios de comunicación distribuyeron las fotos que divulgaron de las niñas muertas. Son niñas muertas, niñas de 11 años muertas, ensangrentadas, y las publicaron, yo la he visto en medios de Paraguay. Igual la he visto en medios de Argentina también, pero obviamente porque además la responsabilidad está en las fuerzas de seguridad y los fiscales que publicaron esa foto.
Mire, pero yo apenas...
La familia está muy, muy dolorida, muy dolorida.
Es que es natural. A ver, doctor Gustavo, yo soy un periodista que cubrió mucho tiempo las acciones de la FTC, las reivindicaciones del EPP en la zona norte del país, cubrí los secuestros en este país, soy de la zona norte del país... también soy de San Pedro de Cuamandillú específicamente, y tengo un criterio bien particular. Uno puede, yo seguí los secuestros cometidos por el EPP sobre aquellos secuestros que se atribuyó el EPP, pero eso no significa que no tenga que mirar las acciones del Estado, del gobierno. Y tengo un criterio bien particular con respecto a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo basado en aquel protocolo de UNICEF, que es bien claro con respecto a quiénes son niños, niñas y adolescentes que tienen que ser cuidadas y protegidas por el Estado. Le cuento estos detalles para que conozca un poco mi trabajo de periodista, ¿verdad? Y... niños, niñas y adolescentes son niños, niñas y adolescentes. No hay mucho debate con respecto a quiénes son ellos. Y no se pueden publicar sus fotografías, no se pueden publicar sus nombres, no se pueden publicar datos que tengan que ver con la vida privada de los niños, niñas y adolescentes. No solamente por una
cuestión... Sus diarios íntimos, por ejemplo. Sus diarios, el diario de María, que publicó la Policía Nacional, tengo entendido, y publicaron los medios en, ahí en Paraguay también, el diario que María, la niña, llevaba de su visita a su padre, sí, también lo he visto en
por lo menos en la Unión 800 AM, en
por favor, me refiero, iba a decir publicado por el gobierno y algunos medios lo difunden.
A ver, esas fotos de las niñas, doctor Gustavo, esa misma tarde noche ya recibí en mi celular, pero no está y no estuvo y no va a estar jamás en nuestros ánimos publicar esas fotografías. Inclusive, acá el equipo de producción y de redes sociales sabemos perfectamente esos detalles. Lo que le quiero plantear es que el contenido de ese diario, del que hoy la gente está hablando, desnudando la intimidad de una niña, aquí en La Unión por lo menos no publicamos y no lo vamos a hacer.
Los felicito.
Pero en forma paralela.
Es una pena que yo tenga que felicitarlos por. Absolutamente natural.
Esas cuestiones son cuestiones éticas. Pero en forma paralela, doctor Gustavo, que nosotros tengamos estos criterios y tengamos estas miradas y estas visiones sobre lo que está pasando, no significa que no le tenga que preguntar, por ejemplo, ¿cómo ingresaron y hace cuánto ingresaron estas niñas a territorio paraguayo?
Las niñas ingresaron cuando terminaban las clases, en noviembre, con las mamás, y después ellas las dejaron a cuidado de no sé, sinceramente, si de otros familiares o amigos, y no sé, y se volvieron a Argentina, y después, bueno, ellos tendrán establecido ahí, la gente del PP tendrá establecido adentro de Paraguay un sistema para que los niños llegaran al lugar, me imagino. Uh-huh. Lo que puedo decir es que las madres no de ninguna manera fueron hasta el lugar a dejar a las niñas, sino que simplemente las dejaron con un llegado para que fueran a visitar a sus papás.
Uh-huh. Claro, entraron en noviembre a territorio paraguayo y estuvieron desde aquel tiempo en Concepción o ya directamente en el monte.
Porque después pensaban salir antes las niñas. Tengo entendido, obviamente, era visitar a sus padres, estar un tiempito ahí y volver a seguir con su vida normal. Después, me imagino que felices, sobre el caso de María, evidentemente con algunos problemas con el tema de las relaciones de nuevas, sentimentales de su papá, evidentemente, por lo que todos nos enteramos por los diarios y por los medios, por lo que publicó el gobierno paraguayo. Iban a volver a su lugar, a su vida normal, a su escuela, a todo. Después hubo una serie de contratiempos, evidentemente surgieron en el medio, no sé si es el tema de la cuarentena, cuáles son las otras cuestiones que pueden haber ocurrido, y como creo que dice en el diario, que ella hablaban del tiempo que iba a estar ahí, no iba a estar, y cuánto tiempo, que discutía con el padre. O sea, esa es la situación.
Entiendo correctamente, vinieron en noviembre, ingresaron al monte para conocer a sus padres, ya no pudieron salir porque después estaba todo bloqueado, no se podía salir ni entrar del país y quedaron ahí.
Sí, no conozco por qué no pudieron salir, los detalles, sé que evidentemente no se pudo hacer, pero que estaba previsto que volvieran más rápido con su mamá.
Lo que usted sí nos puede decir es entonces que ellas fueron criadas por las madres en Puerto Rico. Vivían en Puerto Rico.
Incluso es una ridiculez decirlo, pero tengo pruebas gráficas, yo tengo fotografías con ellas cuando eran bebés ahí, bebés no, pero eran niñas de un año, algo así, sí, yo insisto, yo personalmente puedo dar fe, porque las he visitado desde el año 2000, antes de 2012, pero tengo fotos del 2012 donde estoy con las niñas ahí. Uh-huh. O sea, todas ellas, ha sido... los niños que han nacido en Paraguay y han venido a Argentina, y los niños que han nacido en Argentina, como el caso de ellas dos. Uh-huh. Siempre se han criado ahí. O sea, se han criado ahí desde que llegaron ahí, porque, como usted sabe, los avatares de la familia Villalba son largos, varias veces intentaron afincarse en Argentina, no sé si fue la primera vez, pero una de las veces, en Clorinda Formosa y terminó en la muerte que para la familia fue un asesinato y que en todo caso es una muerte muy extraña y muy confusa de Néstor, el hijo varón de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, que después fue, eso sí me acuerdo cuando volvió a Paraguay el cadáver, que lo profanaron para que los padres pudieran verlo en las cárceles. Lo profanaron porque ellos abrieron los ataúdes, lo hicieron oler por perros, ahí como si fueran, no sé. Y después, además, algunos medios de comunicación y algún funcionario de Paraguay en ese momento, que me recuerdo perfectamente porque yo ya tenía una relación con esta familia, dijeron abiertamente que los habían matado los padres para planear un plan de fuga. Esas cosas se dicen de esta gente, de esta familia.
Doctor Gustavo Franquet, ¿estas niñas fueron o no reclutadas? ¿Estaban o no viviendo bajo un régimen de reclutamiento por parte del EPP? Y si fuese reclutamiento, no, entonces ingresarían en una calidad, en una categoría de víctimas según un protocolo facultativo de UNICEF con respecto a la participación de niños, niñas, adolescentes en conflictos armados.
No, lo expliqué claramente, no, absolutamente no. Ellas, bueno, y además incluso el diario que están publicando de la niña, ahí no se habla de nada de todo eso. La niña está pensando en volver y están ahí viendo el tema de cómo se pueda volver. La niña, es más, la niña estaba extrañando volver, como todo niño, fue a ver a su papá. Es como cuando su padre separado va a ver a su papá o a su mamá, si vive con el papá, y después de un tiempo extraña y quiere volver con sus amiguitos, con sus primitos, con su escuela. Sí, la niña. O sea, eso.
O sea, hay como probar que ellas estaban inscriptas en una escuela en Puerto Rico, doctor Gustavo.
Sí, por supuesto. Es más, ya fueron a hablar. El problema fue que como se manejaron con información de supuestos familiares que no son familiares y que hablaron públicamente y dieron informaciones que no sé dónde la sacan porque no tienen, son gente que no es familiar y que no tiene manera de saber nada. O yo entiendo que no tiene manera de saber nada. Entonces dijeron, le decían que se llama Lorita cuando es el sobrenombre cariñoso y revolucionario, si se quiere, que le usan con una de ellas, María, para decirle Lorita por la Aurora y qué sé yo, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, por ejemplo, fueron a la escuela, no sé si la policía, quién, a preguntar por Aurora y le dijeron en la escuela acá no hay ninguna Aurora. Pero fueron a la escuela y verificaron que Lilita, no solamente está en esa escuela estudiando, sino que está desde primer grado estudiando en esa escuela.
¿Quiénes fueron a preguntar, doctor Franquet? ¿Quiénes fueron a hacer esas preguntas?
Mire, yo la verdad que no le sé qué decir con precisión. No sé si fueron periodistas de ahí de Misiones, no sé si fue la policía. Sé que salió publicado que habían ido a la escuela y que habían verificado que efectivamente la directora de la escuela certificaba que Lilian había...
Ah...